Hace días habíamos pactado con Seba Fleitas hablar hoy de empresas públicas. Es un tema del que habla muchas veces, de los desafíos pendientes. Un tema que estudia y le preocupa. Y ahora se van a dar cuenta por qué, ¿no? Hay un punto clave ahí de lo que va a hablar Seba, que son subsidios, ¿no? La cantidad de subsidios que dan las empresas públicas que aportan rentas generales que no están contabilizados. Seba explica mucho mejor. Lo cierto es que nos hicieron una previa de la columna, sin quererlo. Primero porque habíamos citado a Stipanisic para hablar como parte de aquella semana de la energía, pero en este recambio de autoridades Stipanisic estaba muy metido con el tema de los directorios, las carencias que tuvo en su directorio, no del otro bando,
no, sino de los propios, de la coalición.
De la coalición Multicolor. Y además Orsi habló en una conferencia para decir que el déficit ANCAP de 2024 ponía a la empresa en un lugar complicado, eso lo saben, fue el viernes. Escuchemos esto de Stipanisic, después escuchamos lo que dijo Yamandu Orsi también, pero escuchemos esto de Stipanisic porque tiene que ver con los directorios, cómo se conforman y la dirección de una empresa pública.
Ustedes no saben la cantidad de veces que yo en el directorio el año pasado he escuchado especialmente de dos de los integrantes del directorio continuamente decir lo que pase después de marzo no me importa. Yo estoy acá para cumplir con mi sector político y después no me importa lo que pase. Es legal, no está prohibido pasar de ser director de una empresa pública a ser política, pero no le hace bien al país y no le hace bien a las empresas públicas estos cambios. Es criminal para una empresa como ANCAP, con la complejidad de ANCAP, que le cambien los directores, que le cambien los 5 directores cada 5 años. Porque no es solamente cada 5 años cambian los directores, es que la curva de aprendizaje es muy larga. Pero si yo lo pongo a cualquiera de ustedes en el directorio de ANCAP, te lleva un año recorrer la curva de aprendizaje para entender los modos, la cultura interna, los procedimientos, las complejidades, distinguir lo importante de lo accesorio, distinguir lo urgente de lo realmente importante. Y en el cuarto año muchos renuncian. Y en el cuarto año todos los gobiernos empiezan una especie de freno, empiezan a poner el freno, bueno, ya estamos terminando, ya nos vamos, estas decisiones importantes las tiene que tomar el próximo gobierno, no, vamos a ver quién gana las elecciones. Entonces un año más de pérdida de gestión. Entonces cada 5 años efectivos hay 3 de trabajo. Y eso es cortísimo plazo.
Bueno, esta está en la entrevista completa que hicimos con Stipanisic. No era el tema de la charla que teníamos, pero es un tema de No Toco Nada hace muchos años, entonces obviamente nos interesaba lo que decía. Y además, reitero, para esto de los bandos y las tribunas, no estaba hablando de los integrantes del directorio que le mandó el Frente Amplio. Digo, para que quede claro la preocupación por dónde iba de la empresa, donde estaba hace más de 35 años. Bueno, esto más lo otro que dijo el otro día la ministra de Industria y la gestión de ANCAP y demás, le sirve la mesa a Seba Fleitas para hablar del tema en general, una columna que teníamos prevista hace un rato ya. Seba, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bueno, está en discusión el tema de gestión de empresas públicas. A veces se corta por lo más barato, digamos, o lo más caro, que es el combustible, y siempre es el precio del combustible, pero hay mucho más para discutir, hablar de las empresas públicas, así que vayamos por ahí.
Sí, las empresas públicas tienen algunos temas pendientes, desde el gobierno corporativo hasta los subsidios encubiertos. También hacen falta algunas definiciones estratégicas para el futuro de estas empresas, vinculadas a sus esquemas de inversiones y incluso a su propia configuración como empresa, ¿sí? Comencemos por esto del gobierno corporativo, un poquito de lo que ustedes traían, que decía el expresidente de ANCAP, ¿sí? Yo creo que uno de los temas fundamentales para mejorar la gestión de las empresas públicas es reformar su gobierno corporativo. Y esta expresión, gobierno corporativo, la usamos como para referirnos al conjunto de reglas, de prácticas y procesos mediante las cuales una empresa es dirigida y controlada. El gobierno corporativo implica definir claramente cuáles son los roles del dueño, en este caso del Estado, de los gerentes, que son responsables de la gestión diaria, y de los reguladores, que son supervisores externos, ¿sí? O sea, para decirlo de otra manera, el gobierno desde el directorio, los gerentes de la empresa y las agencias como la URSEA y otras agencias reguladoras, ¿sí? El objetivo principal del gobierno corporativo es asegurar que las empresas estén bien administradas, rindan cuentas a los dueños, en este caso a los ciudadanos, ¿sí? Y generen valor de forma transparente y eficiente, ¿sí? Y aquí cuando uno ve lo de las empresas públicas, la idea que da, y esto ya viene hace mucho tiempo, desde el gobierno anterior y el gobierno anterior y el gobierno anterior al anterior, de que necesitamos una delimitación más clara de los roles. Y el gobierno, como representante de los ciudadanos, que somos los accionistas, ¿sí? Que tener funcionarios profesionales responsables de la gestión diaria, tener regulaciones independientes encargadas de supervisar. El gobierno debe definir criterios estratégicos y evaluar regularmente al desempeño de la empresa. O sea, el gobierno y el directorio, entre comillas, político, no debe ser el que esté con la gestión cotidiana, ¿sí? La gerencia debe hacer esto y debe estar compuesta por profesionales con experiencia y sin participación inmediata en procesos electorales, que son buenos para el control de los accionistas, pero no son buenos para el manejo cotidiano de la empresa, ¿no? Un poco esta historia de que los horizontes de la gente que está en el tema, en el asunto político, o en el ciclo político, son muy distintos a lo de la gerencia, que tiene que velar por la continuidad de la empresa, ¿sí? Los reguladores, como la URSEA, en el caso de la energía y el agua, por ejemplo, para ANCAP, pero también la URSEC para otras empresas, deben velar por la seguridad, la competencia en el mercado. También la Comisión de Competencia en general debería mirar que esos sectores sean competitivos, ¿sí? Y acá es donde empiezan los problemas habituales que tenemos en las empresas públicas. El gobierno muchas veces pone gente que no termina de estar capacitada para estar en los directorios, pero que participó del ciclo político y no tuvo suerte o no fue electa. Entonces termina en alguno de esos. Y digamos, si puede haber pasado en este gobierno, en el anterior, o sea, sí, esto sí que decimos, sí son como políticas de largo plazo, entre comillas, estas prácticas que se hacen. La URSEA, la URSEC, lo hemos hablado, no toque nada, muchas veces, tienen buenas intenciones y un conjunto de profesionales que trabajan bien, pero tienen limitaciones de capacidades, limitaciones de cantidad de funcionarios y funcionarias. Entonces es muy difícil controlar empresas públicas, que son empresas muy grandes para la economía uruguaya, con unas agencias reguladoras que en general todavía son muy débiles. Y las gerencias de las empresas públicas obviamente también interactúan en este medio ambiente y se ven afectadas por estos vaivenes políticos, ¿sí? Mucho más de lo que deberían, ¿no?
Sí, ahí decía de forma irónica las políticas a largo plazo, pero es factible repasar un poco y ver cómo se repite esto, ¿no? Premios Consuelo, no ubiquen siempre a la cabeza de esas empresas, ¿no? Porque hay directores que a veces ni sabemos quiénes son, pero ahí hay un montón de Premios Consuelo, ¿verdad? En CAP, en UTE, no sé, que es Premios Consuelo o Consuelo por no llegar a los votos necesarios o porque estaban ahí haciendo campaña. Y después lo que has dicho también infinidad de veces, la URSEA y la URSEC, que tienen una conformación y sus normativas, pero que si no le das peso político, al final naufragan.
Sí, totalmente. Y además pensemos de que acá el problema es que asociamos los directorios de las empresas públicas con la gestión, ¿sí? Y en general los directorios de las empresas son son como este tipo de reuniones de interesados que se reúnen cada tanto, que discuten las grandes tendencias de cómo funciona la empresa. Por ejemplo, los directorios de bancos, ¿sí? Los bancos en Uruguay, por normativa internacional, en general tienen todos directorios, ¿sí? Entonces lo que hacen es como tener gente que les interesa, que vengan, que se reúnen una vez por mes, que comenten cómo está la evolución del mundo, del banco, pero no están vinculados directamente a la gestión del banco, ¿sí? La gestión del banco, en estos casos, es una gestión profesional, del día a día, y los directorios son como más reuniones para interactuar con el medio ambiente. Esto pasa en Uruguay, en todos los países, ¿sí? Pero en las empresas públicas en Uruguay todavía los directorios tienen un peso muy importante, son los que manejan la empresa. Entonces ahí es donde tenemos como este tema complicado, ¿sí? Yo creo que sería bueno quizás tener menos directorios de las empresas públicas, poner un directorio, por ejemplo, que se encargue de varias empresas, que esté asociado o que pueda monitorear el desempeño de las empresas, que tenga más claras las metas que le establece a las empresas, cuál es la rentabilidad esperada para su actividad. Y también que estos directorios, que al final del día son gente interesada, que viene a dar como su opinión de cómo va funcionando la cosa, y que vienen obviamente del sistema político, no estén asociados tanto al ciclo político, sino cambien cada 5 años, claro. o como decía Panicic, no sea de que no le importe, entre comillas, no le importe nada lo que va a pasar a partir de marzo del año que cambian el ciclo político, ¿sí? Entonces deberían tener periodos más largos, disociados del ciclo político, porque si no, obviamente, es un problema y empieza a generar incentivos malos y que se trasladan para todo. También se van a trasladar para incentivos malos a la gerencia o incentivos malos a los reguladores, ¿no?
Bien, ahora vamos a ir, esto es parte del organigrama y las críticas que se repiten de Seba en este tema y los problemas que además seguimos viendo, lo acaba de decir el expresidente de ANCAP. Vamos a ANCAP, justamente porque foco permanente. Después vamos a lo contable, que aunque parezca un poco engorroso, creo que se va a entender bien porque el tema subsidios y las cuentas de las empresas públicas tienen algunos problemas grandes. Pero siempre se habla de ANCAP.
Sí, lo primero cuando hablamos de empresas públicas es intentar sacar siempre el foco permanente en ANCAP, ¿sí? Yo creo que el foco en el ambiente se va hacia ANCAP siempre por dos razones principales. Primero, porque ANCAP es, por facturación, una de las empresas más grandes del país, tiene un enorme impacto fiscal y tiene antecedentes de problemas de gestión, ¿no? Recordemos que hace unos 10 años, digamos, o un poquito más, ANCAP estaba pasando una muy mala gestión, hubo que capitalizarla, o sea, hubo problemas ahí. Si bien se ha mejorado la eficiencia de ANCAP desde el 2016, hay algunos temas que siguen pendientes, ¿sí? Entonces eso hace que la discusión vuelva a ANCAP y vuelva a ANCAP. La segunda razón, yo creo que es más política, que también creo que resulta más sencillo en el debate público criticar a una empresa pública que analizar otros mercados regulados donde operan empresas privadas, ¿sí? Esto lo hemos dicho, por ejemplo, con el caso de las estaciones de servicio, ¿no? Que hay un mercado ahí donde probablemente haya ganancias de eficiencia para hacer y haya algunas prácticas que deberían ser analizadas desde el punto de vista de su impacto competitivo, si son prácticas competitivas o no. Pero obviamente es más difícil hablar en ese mercado de estaciones de servicio, por ejemplo, o de distribuidores de combustible, por ejemplo, o del transporte de los combustibles. Todo un conjunto de mercados que hemos hablado antes, parece más difícil desde el punto de vista político hablar de esos mercados que hablar de ANCAP, que es una empresa pública, que uno le puede tenerla siempre, entre comillas, pegándole, y al final del día tampoco pasa mucho, porque es una empresa grande, pública, y un poco se pasan prenda en el sentido político. ¿Sí?
Sí, queda claro esto, ¿no? Y se ve una y otra vez, y se repite una y otra vez, cambian los gobiernos y volvemos a lo mismo. Y después un tema que también has hablado, pero está bueno que lo expliques, Seba, es cómo saber cómo le fue a la empresa pública. Va a decir, bueno, con capacidad para hablar de los balances. Claro, los balances tienen trampitas, digámoslo así, pero que saltan rápidamente cuando uno tiene un ojo avezado ahí, ¿no?
Claro, el tema de saber cómo le va a la empresa pública es bien complicado por la forma en la que las miramos, ¿sí? Las empresas públicas tienen este tema de la dominancia fiscal, que es muy importante, que básicamente significa cómo le va a la empresa pública con las ganancias, entre comillas, que tiene, las pasa a rentas generales. Entonces impacta muy rápido sobre el déficit fiscal, sobre los recursos que tiene el gobierno, y eso es lo que llamamos que tiene como la dominancia fiscal, ¿sí? Es como cuando miramos la empresa pública, el primer foco es, ¿nos sirve para el déficit fiscal o no? Pero en realidad, la empresa pública hay que mirarla también, o principalmente, incluso, como una empresa, así como pensar, esta empresa, si fuera privada, por ejemplo, o si fuera una empresa que tuviéramos nosotros, digamos, ¿nos estaría yendo bien o nos estaría yendo mal? Y para eso, lo que tenemos que hacer es tener una contabilidad, unos estados financieros que nos reflejen realmente cómo le va a la empresa, ¿no? Por poner un ejemplo bien concreto, ANCAP, digamos, debería presentar sus estados financieros ajustados al precio de paridad de importación, ¿sí? O sea, si la regulación que nosotros convenimos para ANCAP, que nos parece que es la correcta, por ahora, por ejemplo, ¿no? Se puede cambiar esto. Pero si hasta ahora el gobierno anterior, la que le parecía correcta, era la regulación del precio del importador contrafáctico, eficiente, ¿no? Implacable, como dice el sueco siempre.
Porque lo dijo
Timanicín. Entonces ANCAP porque lo dijo el expresidente. Claro. Entonces ANCAP debería presentar sus números usando este precio. O sea, en vez de decir, estoy vendiendo al precio que el gobierno me dice, debería decir, bueno, supongamos que vendo al precio que el PPI, el precio de paridad de importación, y los desvíos que tengo entre este precio y el precio del Poder Ejecutivo al final del día, deberían ser considerados como subsidios o transferencias a rentas generales. Es decir, yo soy una empresa pública, al final del día puedo vender al precio que quiera, pero preciso tener una contabilidad al precio, entre comillas, correcto de la regulación, entender cómo me iría si vendiera el precio correcto, y después decir, bueno, los desvíos que tengo de ese precio, entre comillas, correcto, y el que cobro, claro, son subsidios que le estoy dando a la gente que utiliza el producto, ¿sí?
No solo en ANCAP, ¿no?
Y esto es importante. Exactamente, esto es lo que te iba a decir, Joel, de que en realidad yo mismo vuelvo acá como al fetichismo, entre comillas, de ANCAP, pero esto es verdad, digamos, en otras empresas como la UTE, OCE o Antel, ¿sí? Que reciben o transfieren subsidios que deberían ser explícitos y aprobados por el Parlamento, ¿sí? La otra ventaja, entre comillas, que tiene para el sistema político el uso de las empresas públicas es que los cambios de precios, ¿sí? En alguna manera implican cambios de subsidios o de impuestos que no tienen que pasar por el Parlamento. Si uno quisiera poner un nuevo impuesto en Uruguay, tiene que mandarlo al Poder Ejecutivo y tiene que aprobarlo el Parlamento. Pero cuando uno hace esto de mover los precios de las empresas públicas, son como maneras rápidas de generar subsidios o impuestos de una manera rápida, justamente porque no tiene que pasar por el Parlamento, ¿sí?
Acá hay como cosas escondidas en los balances, lo que decís vos, que se pueden ver, que aparece escondido en los balances. Una es la cantidad de plata que pasa a rentas generales, la otra la cantidad de subsidios que da, y al final, sin eso, ¿cómo le va a la empresa? Saber exactamente cómo es la gestión de la empresa sin esos subsidios que tiene que dar o sin esa guita que tiene que dar para paliar el déficit fiscal.
Claro, y esto es fundamental porque en general uno dice, está, como la empresa pública no tiene que dar ganancias, ¿sí? Pero esto es un error, ¿sí? O sea, nosotros tenemos dentro de ANCAP o de OCE o de UTE, por ejemplo, de ANCAP tenemos adentro los 24 millones del subsidio de las garrafas del Mides del supergas, ¿sí? Que en realidad está, o sea, la política puede estar súper bien porque puede atender a una población que lo precisa, si este subsidio focalizado a la gente de población que tiene transferencia del Mides, pero no tiene, en mi opinión, por qué estar dentro del balance de ANCAP, que es una empresa petrolera, digamos, de combustibles líquidos, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, cuando uno mira ahí, eso nos ensucia el beneficio de ANCAP, y cuando discutimos los números de ANCAP, no estamos discutiendo lo que tendría que tener más claro, ¿no? Que es como, pensemos en una empresa en economía, el número central que tenemos que tener en la cabeza para una empresa en economía, es decir, bueno, una empresa tiene un patrimonio, tiene un conjunto de bienes, de capital, que están usados para esa actividad, ¿sí? Entonces, al estar usados para esa actividad, tienen que tener una tasa de ganancia, ¿sí? Porque si no los uso para esa actividad, los podría usar para otra actividad y obtener una tasa de ganancia por eso. Entonces, lo que tendría que tener en la cabeza es decir, ¿cuál es la tasa de ganancia que me dan CAP? O sea, ingresos, de las ganancias que tiene ANCAP, divididas el capital, dividido el patrimonio, ¿cuál es ese numerito? ¿Sí? Y esa tasa, yo que sé, debería ser del 10%, debería ser del 8%, debería ser del 15%, y en principio uno pensaría que debería ser algo parecido a lo que es el resto de la economía, ¿sí? Cuando la vemos en ANCAP y miramos los números de ANCAP, es una tasa muy volátil, está muy afectada por lo que pasa año por año. No hay una meta, ¿sí? En toda la discusión sobre ANCAP, en ningún momento uno escucha de que se le diga a la gerencia de ANCAP que hay una tasa de ganancia que es el objetivo, claro, que debería tener año por año. Entonces, una discusión muy, muy mala.
Y vos decías, para no quedarte solo en ANCAP, algunos ejemplos de UTE y de OCE que también has mencionado muchas veces, pero para que quede claro que estos problemas son bastante más allá de ANCAP, ¿no?
Sí, saquemos como el foco solamente único en ANCAP y volvamos a cosas que también se han conversado en No Toquen Nada, ¿no? Pensemos en la Semana de la Energía, digamos, que está muy buena para repasar, digamos, para entender un poco lo que está pasando en Uruguay con la energía eléctrica, donde veíamos, por ejemplo, toda una discusión de cómo tenemos a UTE, que participa como generador, porque genera energía, digamos, con sus propios molinos, con lo que son las represas hidroeléctricas, con lo que son las centrales térmicas, y también UTE como distribuidor, que es decir, los cables por los cuales pasa esa energía también son de UTE, y en los balances de UTE, por ejemplo, no tenemos manera de poder separar qué es UTE generador y qué es UTE transmisión o qué es UTE distribución. Entonces eso genera un problema porque UTE generador está en competencia con empresas privadas y hay toda una discusión de si está en igualdad de condiciones con los privados o no. Si ustedes recuerdan un poco estas cosas que se planteaban, ¿no? Del economista Molinari, esta Perrón y otra gente, estaba en este debate. Este debate queda un poco poco transparente al final del día, no por lo que dijeron ellos, que era muy claro, sino porque cuando uno lo quiere ver en los números de la UTE, es claro, es muy difícil de traquear. Están ahí, pero todo metido de una manera que es muy difícil de poder ver.
Bien,
recordemos, como último, de esto también, lo de OCE.
Sí, eso lo hablaste en el momento peor de la... Perdón, Seba, te pisé, pero lo hablaste en el peor momento de la sequía, digamos, cuando más se hablaba de OCE. Vos fuiste al fondo de la cuestión, te diría yo, que era la estructura que tiene OCE, la capacidad de inversión, de lo que se discutió poco y nada, y se sigue sin discutir mucho.
Exactamente, hasta donde yo entiendo, este es un problema que sigue ahí, que es el tema de que lo que la OCE está cobrando por el agua es un sistema, o sea, que puede estar bien, pero es un sistema tarifario que no logra pagar las inversiones de capital. Entonces, OCE es una empresa que no tiene, por lo que cobra, capacidad de pagar sus inversiones de capital, lo cual quiere decir que queda dependiendo de que el gobierno le pase el capital para invertir, y que los gobiernos en el corto plazo siempre tienen o problemas de déficit fiscal o otros objetivos. Entonces, muchas veces no le pasan el dinero que tendrían que pasarle para invertir, y después lo que nos termina pasando es que nos damos cuenta que la OCE está subinvertida, ¿sí? Que nos falta capital, que no tenemos los chequeos de seguridad, y la vez pasada ya nos pasó, tuvimos problemas con el agua potable. Cuando no se vuelven tan claros estos problemas, igual seguimos teniendo ahí ese mal funcionamiento y que en algún momento va a volver a darnos señales de que hay que cambiar algo en eso, y que de lo cual, bien, me parece que también seguimos discutiendo poco.
Sí, hay una columna especial de eso, si quieren escucharla, de Seba Freitas, a propósito de los problemas de OCE y el subsidio generalizado que tiene OCE.
Sí, además, estamos pagando poco por el agua.
Todo lo que pagamos, los que pagamos poco, hay gente que debería está pagando bien porque no puede pagar más, pero hay un montón que pagamos bastante menos de lo que se podría pagar. Bueno, síntesis de estos problemas de larguísimo plazo que parecen mantenerse, Seba.
Sí, yo creo que para arrancar, digamos, terminemos la síntesis, empecemos por una visión positiva, ¿no? Las empresas públicas han mejorado mucho en los últimos 30 años, y esto hay que decirlo también, o sea, si uno se para a finales de los 80, las empresas públicas eran otro tipo de actores, con otros problemas y otras cosas. Han mejorado mucho, igual tienen muchos aspectos pendientes, ¿sí? Necesitamos discutir de forma explícita estos subsidios que existen en los mercados donde operan las empresas públicas, estas discrecionalidades en cuanto a los cambios de precios, a los que funcionan como impuestos o subsidios. Cada subsidio o impuesto debería ser evaluado, justificado y financiado directamente del presupuesto nacional, si no meterlo dentro de la empresa pública. Esto, obviamente, acá hay un tema de que al sistema político, de vuelta, le queda cómodo usar las empresas públicas para eso, porque las hace de rápida respuesta, digamos, pasar por el Parlamento, obviamente, tiene otros costos, pero esto también nos genera, nos ensucia un poco los números de las empresas y nos hace muy difícil poder traquear si son eficientes, si se están comportando bien. Entonces aquí deberíamos cambiar un poquito de eso. Por ejemplo, lo que son subsidios de políticas sociales debería estar en el balance del MIDES, debería ser gasto del MIDES, por ejemplo, y no gastos de ANCAP, ¿no? Yo creo que un debate serio sobre las empresas públicas requiere transparencia, mejor gobernanza, esto del gobierno corporativo que decimos, sacarlas del ciclo político, y un análisis integral de las relaciones con el resto de la economía. La sociedad debe mirar a las empresas de propiedad estatal de una forma profesional y entender algunas de las acciones sociales más clásicas como subsidios, impuestos. Quizás la próxima vez que se discutan las veñas en el Parlamento, además de discutirse el CV de las personas que están propuestas, quizás también deberíamos discutir los temas que están pendientes de las empresas públicas.
No toquen nada.